Yo soy Juan y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Literales. El día de hoy vamos a estar charlando un poco sobre una crónica de Marianne Pulsford, Aranzazu, el pueblo de los bipolares. Así que le doy la entrada a Santi y al profe. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van?
Gracias Cami por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Esta crónica es muy interesante. Es también bastante fuerte como la crónica que leímos la vez pasada. No creo que sea tan visceral, pero igual nos muestra una realidad muy dura que afrontamos nosotros, específicamente como sociedad colombiana. Y creo que siendo tal vez un poco regionalista, como paisas, que somos muchos de nosotros, afrontamos este tipo de cosas que se mencionan en esta crónica. Aunque claro, ahorita que arranquemos el capítulo entraremos más en detalles al respecto.
Bueno, Camilo, pues bienvenido de vuelta a Los Literales. Creo que usted ha gozado con, digamos, mayor facilidad para presentar siempre cada capítulo. Sí, como lo decía Santi, bueno, hace 8 días hablamos también de un tema incómodo, inclusive para muchos, un tema fuerte. Y hoy venimos a través de la crónica pues a hablar de otro tema un poco incómodo, más desconocido, menos perceptible, digamos, que para las realidades de muchas ciudades, para la realidad de muchos colombianos, pero sin duda alguna marca también la historia del desarrollo, sobre todo de la zona cafetera o sobre todo de esa cultura paisa, como lo advertía Santi. Entonces, pues, adelante. Y bueno, y bienvenidos a todos también que nos escuchan en este capítulo.
Me gustó mucho eso que acaba de decir el profe, lo de la cultura paisa. Yo, es muy brevemente la crónica, pues vamos a empezarla como a diseccionar, pero me gustaría resaltar un aspecto muy muy importante que la crónica empieza a ser como una especie de recorrido histórico sobre, empieza hablando sobre nuestro árbol genealógico y al mismo tiempo empieza a hablar de por qué históricamente los paisas somos de cierta manera y viene tanto de un aspecto genético como por la geografía montañosa que nos tocó enfrentar. Se habló muchas veces de que pues antioqueños vinieron a conquistar estos territorios que ahora nosotros tenemos. Y pues obviamente son muy montañosos y estaban muy separados entre sí. Entonces imagínense qué pasaba mucho con un grupo de colonos que se iban a un territorio, eran poquitos, y pues bueno, para que esa población creciera básicamente les tocaba casarse entre ellos. Esto pues no solo genera como cierta tensión social, porque pues debemos recordar que los paisas somos muy conservadores, sino que además de todo había unos problemas, todos sabemos que hay ciertos problemas genéticos asociados al incesto. Cuando no hay diversidad genética en la reproducción de cualquier especie, hay problemas asociados a, de pronto, algunas malformaciones físicas, algunos problemas mentales, enfermedades. Y pues ahora que estamos hablando precisamente de las enfermedades es que aparece este tema de la bipolaridad, porque la autora de este texto, de esta crónica, trata también de buscar de dónde viene tal vez el origen de que este pueblo tenga esa alta tasa de, primero, de casos de bipolaridad, segundo, una muy alta tasa de suicidios, y tercero, pues que también es un tema que se toca brevemente, pero es muy importante, y es básicamente cuando ella habla de por qué no hay presencia de instituciones o de profesionales de la salud mental en este tipo de pueblos. Entonces, dejando como eso de telón de fondo, me gustó resaltar precisamente esa parte de la historia genealógica y también territorial que nosotros empezamos como paisas.
Sí, mire una cosa, Santi, es que, y les comento haciendo un poco de intertexto ahí, es, hay un texto de, hay un libro de William Ospina que habla de todo lo que fue la, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, y es un libro muy personal de él que se llama Guayacanal. Y él habla de la fundación de Aranzazu, de cómo se fundó Santa Rosa, Cartago, y de hecho fueron familiares y personas muy cercanas a él. Y hay unas historias increíbles, hay unas historias increíbles sobre el incesto, sobre lo que usted habla, Sandy. Quería resaltar también eso de que no sé por qué, de alguna forma en la época se veía como muy normal.
Claro, porque como
No
usted
sé si
acaba
el
de
profe
decir.
tenga sus historias.
Ah, sí, seguramente el profe que no le hemos dejado hablar, pero como usted decía, Cami, es por el asunto territorial. O sea, eran, como usted bien acaba de mencionar, eran unas pocas familias, tres o cuatro familias medio grandes que se iban a una zona a conquistarla. Pues un par podrían tal vez casarse con las hijas de otras familias, pero los otros básicamente les tocaba con las hermanas y los hermanos porque no había más. Entonces eso generaba como esa tensión ahí. No sé, ahí sí el profe, qué pena que lo interrumpí, ¿qué le gustaría decir al respecto?
Hay mucho, realmente mucho que decir con relación a este tema. Pero adicional, digamos que a la decisión digamos, de asentarse o de asentar algunas poblaciones en lo alto de las montañas, pues ahí también de fondo una razón era que por ese entonces el fenómeno del paludismo se estaba dando de manera desbordada, y eso hace que además uno piense que esa idea de la colonización antioqueña no estaba necesariamente pensada en conquistar territorios, sino precisamente huir del paludismo, ¿sí? Y eso hace que digamos que esas pequeñas comunidades, porque uno cuando dice colonización antioqueña se imagina un ejército de personas, mejor dicho, destrozando a diestra y siniestra los territorios que encontraban a su paso. Pero eso no es tan cierto. Realmente, como lo decía ahorita, como lo advertía ahorita Santi, es que eran, digamos, unas familias quizá buscando más bien bienestar por esa idea de la enfermedad que los azotaba, fueron en búsqueda de sus territorios y encontraron además que si subían las montañas, que si se asentaban digamos, sus casas o una zona de bienestar en lo alto de la montaña, pues había menos probabilidades de contraer paludismo. Y entonces eso hace que además las montañas, digamos que tengan el efecto de construir como cierto bloque o cierto muros entre pueblos que se fundaban basado en este principio de la huida de la enfermedad. Bueno, pero digamos que eso en el fondo habría que saberlo para comprender, digamos, la necesidad que hay o que hubo de esa recombinación digamos, esos nacimientos entre familias propias. Y eso lo que trae es una cantidad de problemas, ¿sí? Y como se advierte acá en la crónica, es una cosa que por demás se asumía. O sea, si salía bien o si no salía bien el hijo, pues es digamos que era una decisión divina, ¿sí? Y no solo eso, o sea, digamos que en el plano de lo que se observaba, el síndrome del Down se disparó, sino que pues, la crónica en este caso es sobre el síndrome afectivo bipolar. Pero eso en términos de lo que se veía. Ah, no, es que Dios te castigó porque estabas con tu hermana, pero digamos que esa era la explicación divina, ¿sí? Pero más allá de pensar si salía o no salía con defectos físicos la persona que naciese de ese incesto, hay que esta es la denuncia o que esto es lo que nos pone la crónica, que hay una, digamos, unos efectos que no se ven, que es en este caso es el trastorno del bipolarismo o de la bipolaridad. Hay un efecto que no se ve que en consecuencia podría ser inclusive más catastrófico para este pensamiento del incesto en estos pueblos. Y es un fenómeno que además es, o fue o es aún muy cercano a todas nuestras regiones, sobre todo cafeteras.
Sí, además de todo, ya que el profesor Alex nos puso en el camino apropiado, hablando de las regiones cafeteras y los problemas mentales o de carácter psicológico que se enfrenta tanto en estas regiones, porque se habla de Risaralda, Caldas, cuando se habla de enfermedades mentales es casi un tabú en estas zonas, ¿no? Uno si el papá es mal geniado, en vez de tener como un problema de histeria o tal vez hasta una bipolaridad, como se mencionaba en el propio texto, no es que es mal geniado, así son los papás, así son los hombres de esa generación, hay que aguantárselo, le pega a los niños, es que así es como funcionaban las cosas y así es como deben seguir funcionando. En algunos casos sí puede haber como el matiz de cultural ahí, uno dice como bueno, es que es como más apropiado a la cultura, pero yo también me pregunto y le hago esta pregunta a los oyentes, ¿cuánto de este matiz cultural realmente se utiliza para encubrir este tipo de enfermedades? En la cultura, en nuestras culturas, en la cultura paisa que es tan conservadora, hablar de depresión, de este tipo de problemas, es como hasta mal visto, ¿no? Si el chico está como aburrido o tiene problemas, no es que es muy mimado, no es que en la adolescencia son así, es que sea hombre, sea
Yo
macho.
opino una cosa, Sam.
Claro, pero sí, claro, Cami.
Opino una cosa, yo digo que sí, la cultura paisa, yo creo que la cultura paisa ve una enfermedad mental, no la ve como una enfermedad, la ve como un capricho, como si fuera algo que sí, que no está bien visto y que no es culturalmente aceptado. Y yo creo que por eso, y lo he venido notando, yo nunca me entendí, nunca me di una explicación de por qué ahora último en Colombia han intentado y están sacando muchos textos, muchos libros periodísticos para enseñarle a la gente que una enfermedad mental realmente sí es una patología y sí afecta y es peor que sentirse con un dolor de estómago.
Claro, eso es no solo la cultura paisa. ¿Qué pasa? Que pues que nuestra cultura eso es muy marcado porque siempre es protegido, como dije, por ese velo cultural. No, no, es que sea macho, usted no está deprimido, lo que pasa es que a usted le falta ser hombre, ¿no? Y ese concepto de ser hombre es como muy amplio y puede ser bastante complejo tratar de entenderlo. Y como bien Cami acaba de decir, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con población juvenil que fue vulnerable y a veces trabajaba con la psicóloga y con los trabajadores sociales. Y pues lo que primero ellos me mencionaban que este problema de las enfermedades mentales en los jóvenes siempre era visto como tabú. Siempre era visto como que es que el joven estaba fingiendo, estaba pretendiendo. Obviamente yo no puedo acá en este momento decir que todos los jóvenes que no quieran ir a lavar los platos o tengan pereza de hacer los quehaceres en la casa sean porque estén deprimidos. Pero muy bien, como Cami acaba de decir, uno debe más bien informarse para aprender a identificar cuando las señales son claras en este tipo de depresiones. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me sorprendió mucho cuando la psicóloga me mencionaba que eso que algunos jóvenes no se bañaran durante varios días o durmieran mucho tiempo. O sea, pasaban, digamos, todo un fin de semana durmiendo y hasta comían en la cama y uno decía, no, es que ese es muy lochudo, esa es muy lochuda. Y la psicóloga me decía, no, esos son señales e indicios de una depresión y algunas pueden ser inclusive crónicas. Y yo quedé completamente sorprendido porque muchos amigos míos del colegio eran así. Es más, yo conocí gente de la universidad que era así, que era como con, siempre como con locha y sin ganas de hacer nada. Nunca yo hubiera creído que es que tuvieran un problema de depresión. Y eso pues lo decimos nosotros que somos como parte de una ciudad, que supuestamente se está ese concepto de que somos más, digamos, de cierta manera más ilustrados, que leemos más, que estamos cerca de las universidades. Ahora tratemos de imaginarnos un pueblo apartado en las montañas como es Aranzazu, con apenas una psicóloga, creo, una sola psicóloga que está ahí trabajando en el pueblo para atenderlos a todos, ni siquiera tienen un psiquiatra, que es el que formula y les puede mandar medicamentos o puede hacer que sean hospitalizados. Imagínense en qué situación tan apremiante están pasando allá. Es que es lo que a mí esa crónica más me impactó, esa idea de soledad y como de abandono en tantos aspectos que se está viviendo en esa zona tan cerca a nosotros. Es que Aranzazu está pegadito de Manizales, Pereira, y como que leer esa crónica me trajo como esa realidad y me hacía pensar mucho en Pereira. Yo pensaba mucho, oiga, yo en Pereira he visto muchos casos que eran ocultados, eran pues se les tapaba con eso de que no, es como dije antes, es que el tipo es mal geniado, no es que el tipo es perezoso, no es que ella es así, es como medio impulsiva, es que ella es muy acelerada. ¿Y cuánto de eso no podrían ser, digamos, unas enfermedades mentales que si se trataran como tal, sin ponerles también esa corona de que es que enfermedad mental es, la gente le dicen eso y se imagina que ya los están amarrando para meterlos a un loquero de cabeza? Y eso no es así, o sea, una enfermedad mental es como bien Cami acaba de decir, un dolor, como un dolor de estómago, sé que suena muy burda mi metáfora, pero es como un dolor de estómago en la cabeza, o sea, es usted estar enfermo de algo y así como usted va al médico general para que le ayude con su dolor de estómago, usted cuando siente que tiene algún problema que no parece, que parece más patológico que en sí cualquier otra cosa. Es bueno remitirse al psicólogo y no creer que es que el psicólogo es un lujo o es algo solo para amarrar locos, como acabo de decir. Entonces, eso es como una de las cosas que puedo apreciar en ese texto.
Sí, Santi, Juan, vea, yo pienso que para contextualizar un poco la temática, inclusive contenida en la crónica, habría que decirle a, pues, a la gente que esto fue escrito en el 2010, ¿sí? Y han pasado poco más de una década. Y piensen ustedes, bueno, exactamente una década. Piensen ustedes qué ha cambiado de todo esto. Yo pienso que no mucho. Quizá en Aranzazu en este momento no haya ese psiquiatra que se requiere y en cambio probablemente tan siquiera haya la psicóloga que estaba en el 2010, ¿sí? Esto acentúa más el problema en términos de que uno este tipo de problemas mentales los consideran ya un, digamos que una enfermedad en tanto ha llegado al límite de la muerte, ¿sí? No antes, no antes, porque parece ser como capítulos más bien, o bien sea de histeria, o bien sea de depresión, y basta con que la vida se sostenga en ese nivel, o sea, que la vida pulse, digamos, en la histeria o en la depresión para decir, no, es que acá no hay, digamos, ningún problema, tiene una afección, pero basta con que siga vivo. Y cuando se evidencia que, pues que esos problemas pueden acarrear la muerte misma, el suicidio, ahí sí, digamos, se tipifica como una enfermedad mental, no antes. No antes. ¿Y por qué lo digo además? Porque los modelos de salud lo único que hacen es atender, digamos, a los efectos, mas no a la causa que yo creo que eso también parte de la discusión que teníamos hace 8 días, que siempre es que, digamos, los modelos de gobierno, los modelos culturales, todos los modelos que pertenecen a un sistema, y en este caso, pues el sistema de salud, siempre atienden es a las causas y no a los efectos. Uno pensaría que resolver un efecto de un trastorno afectivo del bipolarismo, uno podría pensar que la causa directa de esta, digamos, de esta afección es precisamente haber considerado que fue un problema cultural o fue, digamos, unas determinaciones culturales, unas determinaciones de época, unas determinaciones históricas que produjo esta, digamos, esta oleada de condiciones del bipolarismo. Pero no siempre es así, no siempre se puede, digamos, que determinar que fue por a través del incesto, ¿sí? Sino que hay también unas condiciones digamos, culturales, quizá unas condiciones económicas, quizá que detonen todos estos elementos o todos estos trastornos. Inclusive puedo pensar que no es el único trastorno mental, pero sí podríamos decir que es uno de los trastornos más comunes de nuestra región. Y Pereira y Risaralda en general se ubica en una de las regiones con más alto índice de suicidio de Colombia. ¿Sí? Y eso pues digamos que la explicación podría ser esta, asociada directamente a la búsqueda de una causa, pero no siendo la única. Inclusive yo pienso que esos modelos de éxito que nos han vendido a través de la publicidad, a través de los medios de información en general, a través inclusive de los mismos modelos de educación que nos venden una idea configurada del éxito a partir de la tenencia de muchos elementos materiales, ¿sí? De tener dinero, de tener oportunidades de viaje, de tener la familia perfecta, la casa perfecta, el carro perfecto, en fin, que eso lo que crea es precisamente una dimensión de un problema mental, ¿sí? Un problema en el que uno no reconoce su realidad, un problema en el que no se reconoce las limitaciones materiales inclusive en que está, y eso lo único que causa es, digamos que un vector que puede detonar en un trastorno de bipolaridad. En el texto, además, yo creo que es una muy buena investigación porque atiende a descubrir o a preguntar a varios profesionales en el área, y es que ese trastorno además tiene actúa de manera muy orgánica, porque puede ser que usted lo tenga, pero haya pasado unas buenas condiciones de vida y nunca se le manifestó. Pero en cambio puede ser que usted lo tenga y tuvo malas experiencias asociadas, por ejemplo, a la violación, al maltrato, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de una relación afectiva, en fin, que eso puede detonar en todos, por ejemplo, ese elemento, ¿sí? Usted, digamos que acá se plantea un orden genético para ser propenso a esta enfermedad, pero puede ser que todos de algún modo tengamos este trastorno, entendiendo que a todos nos pasan, digamos, situaciones molestas, situaciones que nos afectan, y unos con mayor o menor grado lo pueden superar, ¿sí? Entonces, yo creo que acá se pone también de manifiesto que esas ideas que uno, por supuesto, pasa por, digamos, que esa montaña rusa de emociones, pero hay quienes esa montaña rusa se acentúa más hacia arriba o más hacia abajo, y es acá donde está ese trastorno de bipolaridad.
Sí, genial esa acotación, muy cierto que no solo es por una condición genética, obviamente la condición genética lo que hace es reforzar este tipo de condiciones y que haya, digamos, más casos. Pero como bien dice el profe, usted puede tener predisposición a este tipo de enfermedades, pero si no tiene ese detonante, que es como el profe acaba de decir, de pronto un suceso muy traumático, o ni siquiera un suceso traumático, sino unas condiciones de vida que le generan, digamos, esa ansiedad. Vemos como bien es que sea, me parece que el profe acaba de hacer muy buen resumen. Mucha gente es ansiosa por tener un carro, una casa, una esposa, una pareja perfecta, una vida, como acaba de decir, perfecta, unos ideales fantasiosos de felicidad, de logro, de éxito, que se han como implementado en todos nosotros. Es más, pese a que yo no sienta que eso es la idea principal del éxito, si a mí cualquier día me cogen distraído y me dicen cinco cosas que prueben que usted es exitoso, uno va poniendo que una casa, que el carro, que una esposa bonita, que plata en el banco, y uno, o sea, uno lo tiene ya tan arraigado que ha naturalizado ese tipo de cosas. Y como eso es difícil de conseguir, especialmente si uno tiene unas condiciones laborales estables o tiene otro tipo de problemas económicos, eso va a generar ansiedad en usted. Y si usted tiene predisposición a ese trastorno, seguramente eso le va a servir de detonante. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de cosas. Lo otro que me llama mucho la atención y quiero como también resaltar es que estos temas de salud mental chocan mucho hoy en día con esta generación que se ha mal denominado la generación de cristal. Se cree que es una generación que todo le afecta, que todo la daña. Y yo considero que en algunos casos es cierto, o sea, todos los jóvenes entre los 10, 12, 15 años están como en esa etapa de exploración, quieren llamar la atención. Quieren como mostrarle al mundo que están ahí y muchos de ellos, claro, utilizan esto de las enfermedades mentales para decir que cualquier gripa o es que el equipo de fútbol perdió, entonces ya está deprimido por eso. Sí, Sí puede darse esos casos, pero como mencioné antes, para eso hay libros, textos y profesionales en la salud mental que pueden detectar cuando sí es simplemente una cosa tenue o es algo mucho más profundo que requiere pronto un tratamiento más cuidado. Y también con eso quiero decir que esta percepción de que esta generación es de cristal y que se ofende por todo también se tiene porque gracias a las redes sociales por primera vez se está como globalizando, se está dando más a conocer este tipo de casos. Si no fuera por el internet, yo nunca hubiera leído este artículo de Aranzazu. Es más, me acabo de enterar que ese pueblo existe. O sea, eso es algo que antes no se podía, o sea, si uno no estaba suscrito a la revista o algo, no lo conocía o lo oía de otra persona. Entonces, miren que uno no puede decir, es que Aranzazu es el pueblo de la generación de cristal. ¿Cómo hay que todos son bipolares, se suicidan porque no son berracos? No. O sea, hay algo más profundo que se tiene que analizar con mucho más cuidado y pues también hacer un llamado a las autoridades de salud, al gobierno, pues se dice mucho eso. Uno se siente un poco frustrado, pero se dice mucho eso porque hay como tanto descuido en ese espacio, especialmente en el sector salud, tanto con los profesionales de medicina que no se les dan las condiciones apropiadas como por las personas que pues básicamente todos nosotros aportamos a la salud y no sentimos que tengamos una cobertura adecuada. Entonces eso era como lo que quería agregar ahí, esa larga acotación a lo que el profe acaba de mencionar.
No, y mire, yo también voy a acotar también.
No,
Ya, otra
bienvenido,
cosa.
Juan, es que estaba muy callado.
No, estaba escuchando. Pero, por ejemplo, hay una parte donde dice, mire lo extraño. Yo no sé si alguna vez ya ustedes les conté cuando el profesor estaba hablando, me acordé, y estaba hablando de que puede que no todo vaya arraigado al tema del incesto. Y pues yo no sé, pero les voy a contar, yo no sé si alguna vez les conté, pero mis papás son primos en segundo grado. Entonces, y eso se da precisamente es porque como ellos nacieron y crecieron en el mismo pueblo, es decir, que mis abuelos paternos, el padre y la madre, respectivamente, son primos en primer grado. Y eso se da es porque hay un momento en la historia de esta familia en la que dos hermanos y dos hermanas se casaron, o sea, dos parejas. Y esa pues es como la historia. Y miren lo curioso, todos los hombres de esa familia, mis tíos, mis primos, y hasta yo en una época de mi vida tuve unos episodios de depresión muy fuertes, muy, 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 muy fuertes. Toda la vida, y mis tíos son muy toscos, obviamente vienen del campo, de la finca, y ellos consideran eso como una debilidad de la que no se habla, y ahí en la familia nadie sabe, no, está deprimido, no, yo no estoy deprimido, es que, no. Entonces, prefieren ocultarlo todo, prefieren evitarlo todo, antes de asumir como esa enfermedad. O sea, no la, es que es lo que yo les digo, no la toman como una enfermedad. Y otra cosa es que hace un tiempo también me leí un libro buenísimo de una escritora colombiana que se llama Amalia Andrade, y ella sufre de ansiedad
¿Y cómo se llama
y
el libro,
escribió
Cam?
un libro, se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas.
Uy, fregaba el título, ya de una vez empieza
No,
como a
claro,
agotar de qué trata.
desde el título le está diciendo a usted, mire, le voy a contar mi historia con la ansiedad y le voy a enseñar qué es ansiedad y qué no. Entonces esa gente que cree que porque mueve mucho los pies, no, eso es ansiedad, no, eso es una mentira, nos han engañado todo este tiempo. Ella cuenta sus anécdotas viviendo en otras partes en México. No era capaz de pasar la calle sola porque le daba miedo. Eso es ansiedad. Ansiedad es no poder comer y no saber por qué. O sea, tener miedo a comer y no saber por qué. Y entonces ahí es cuando uno dice, de verdad, a una persona con un trastorno mental lo abandonan y es como, bueno, mire a ver cómo descubre que tiene una enfermedad y cómo va a luchar con eso.
A mí me parece muy bueno eso que dice Cami y me gustaría agregar ahí un par de cosas ya también para ir concluyendo. Pues primero, que sí, yo creo que todos en nuestra familia hemos tenido algún caso de un familiar que creemos que es agresivo, que es malgeniado, que es perezoso y quién sabe si este familiar tendrá alguna dificultad, algún problema psicológico que no hemos como tratado a más profundidad. Lo otro respecto a la ansiedad, sí, la ansiedad de verdad, la que es crónica, es así de fuerte que uno no puede comer, no puede dormir. Y por ejemplo, la gente que mueve mucho los pies, sí, claro, tiene un nivel de ansiedad no tan elevado, pero obviamente, pues no, yo no soy psicólogo, pero considero que sí es como hay un nivel de ansiedad un poquitico más bajo, que no es como tan incontrolable como ese de que no puede cruzar la calle, pero pues tampoco es, como decíamos antes, ignorarlo, creer que es normal uno, por ejemplo, yo tengo personas que hablo con ellas por Skype o por cualquier otro medio y uno los ve todo el tiempo pegados del WhatsApp, parándose a tomar agua, cepillándose los dientes, arreglando la cama y o sea, ya hay un momento en que uno se empieza a desesperar y es como, venga, pero quédese quieto. No, no, es que yo soy muy activo, muy activo. Póngale cuidado si de pronto no es otra cosa más a relacionar una ansiedad o que está o tiene algo más por ahí escondido. Las famosas manías, ¿no? Que uno dice, no es que él es como, tiene esas manías de colgar la chaqueta siempre de esa manera, no es que los zapatos siempre van en esa esquina, sino él se enoja. Esas manías también pueden tener unas cuestiones patológicas muy serias. Y qué bueno que Cami pone el tema de esta chica, muy interesante lo del libro, y hablar sobre todos sus trastornos de manera más abierta, porque como bien acaba él de contarnos en su anécdota, en la propia familia de él no está como muy bien visto por algunos de los familiares como hablar de estas enfermedades mentales, creer que todo es como flojera o berrinche. Y pues como con estas ideas me gustaría, en mi caso, no sé si de pronto luego el profesor Alex o Camilo quieren agregar algo más, pero como hacer brevemente la conclusión de este episodio.
Sí, pues antes de la conclusión, Santi, quisiera rápidamente contarles una historia muy cercana también a esta idea del bipolarismo o de la bipolaridad o el trastorno afectivo de bipolaridad, que incluso en el texto dice que esto no tiene nada de afectivo. Y pienso, sí, es irónico porque yo al contrario pienso que tiene mucho de afectivo, ¿sí? Porque creo que inclusive con el acompañamiento mismo de poderse uno permitir entender el grado de la enfermedad, puede dar lugar a que esa persona que siente de algún modo algún modelo de depresión, algún modelo inclusive de euforia exacerbada, pues pueda sentir que digamos que afuera de él se modela otro tipo de realidad y para hacer sentir a esa persona eso, pues se necesita de algún modo estar muy cerca a esas personas que sienten o que tienen ese trastorno. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, pues resulta que un amigo mío se tiró del viaducto porque sufría trastorno bipolar y la decisión de que él se tirara, bueno, fue propiamente por la enfermedad, sino fue por la disolución de su familia, ¿sí? Él finalmente, su madre se fue con otra persona que consiguió, entonces se quedó con su hermano, pues el hermano consiguió, digamos que organizó su vida, y finalmente él se vio tan solo, tan rodeado de nada, que su decisión fue esa, ¿sí? Inclusive, yo creo que eso pudo haberse evitado precisamente coincidiendo en que necesitaba realmente apoyo, necesitaba emocionalmente estar acompañado. Y yo creo que la explicación también de esa palabra, sobre todo afectivo, tiene que ver con todo lo que lo rodea, con todo lo que está alrededor de esa persona. Inclusive en la crónica, para ser más exactos, hay una de los casos de suicidio, quizá el segundo que se dio con relación a la enfermedad en Aranzazu, estaba relacionado a la decepción que tuvo una mujer porque su pareja se le fue, porque hubo una denuncia de su hermano, porque,
Olga,
bueno,
sí,
parece
impactante
ser
esa
que
historia,
era
que ella era,
lesbiana, ¿cierto?
resultó, sí,
Sí, parece
perdona,
ser que
Guay,
era.
es que esa historia me llamó mucho la atención.
Sí.
Yo, ahí muy brevemente para como contextualizar a los oyentes, esta señora Olga, resulta, miren la historia, tuvo problemas desde chiquita, hasta problemas con drogadicción, le tocó casarse con un hombre, tuvieron inclusive un hijo y resultó ella que tenía otra inclinación sexual, o sea, ella era lesbiana. Y el hermano, como dice el profe, pues ya sabemos, ya el profe va a seguir con la historia, pues
Sí,
eso
no,
es lo que...
el hermano se entera que consiguió una novia y entonces lo único que hace es reclamarle a la pareja y bueno, por miedo
La
pues
amenaza
se
y
va.
todo, sí, es como...
Sí, la amenaza y por miedo se va entonces la pareja de Olga y el caso es que esto fue el detonante fundamental para que tomara la decisión de suicidarse, ¿sí? Entonces mire que todo alrededor termina siendo una decisión afectiva, por supuesto. Que si hay acompañamiento de las familias, que si hay acompañamiento afectivo de cualquier orden, podría uno por lo menos evitar una decisión de esas tan lamentables y en cambio explorar entonces la posibilidad de que acá son muy exactos y eso es, digamos que es una crónica muy precisa, determinando causas y efectos, y es que digamos que el gran objetivo sería acá, en este caso, equilibrar las emociones, ¿sí? Y el equilibrio de las emociones no solo es a través de pastas o medicamentos, sino que tiene que ver con el acompañamiento de las familias, con el acompañamiento de toda una sociedad que está alrededor de eso. De modo que pensar que, digamos que esos placebos a través de las píldoras, a través de los medicamentos, pues eso no resuelve nada, lo único que hace es, digamos que acentuar los efectos, pero de lleno no resuelve nada. Y es ahí donde la sociedad debe, digamos que educarse en este tipo de enfermedades, debe educarse inclusive en la prevención misma de muchas enfermedades y no en atender, digamos, sus síntomas, ¿sí?
Claro,
Y
claro.
bueno. Y yo creo que con esto, por lo menos yo termino de decir lo que quería decir. Y bueno, vamos Santi con algunas conclusiones y Juan.
Sí, básicamente ya el profe lo dijo todo. Yo solo iba a decir que no estamos ni mucho menos diciéndole a las personas que están medicadas que frenen su medicación. Por supuesto, deben seguir tomando su medicación. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que con solo medicamentos no se resuelven los problemas, como dice el profe. Si usted toma su medicación, se estabiliza, pero como le pasó a este compañero del profe esta historia tan triste de que toda su familia se va y lo deja, pues va a haber otra recaída. O sea, los medicamentos no pueden reemplazar en sí ese tipo de apoyo moral que necesitan tanto de la familia o de los amigos. Y pues eso era lo único que yo iba a concluir.
Listo, no, pues reacciono, fuertísima la historia, ¿no? De hecho, sí, cercano a un amigo también con el tiempo se convierte como en un hermano y pues yo creo que uno también debería de dar ese apoyo. Pues yo creo que la invitación también a los oyentes, también es la invitación a que se informen para que sepan en qué momento deben de dar la asesoría o dar ese apoyo moral
Sí,
que todos en algún
Juan,
momento vamos a necesitar.
usted, perdóneme, Juan, que lo interrumpa de ese modo. Es que yo no fui del todo sincero con la historia que les conté de mi amigo, porque es un poco más oscura, ¿sí? Pues resulta que así muy rápido, porque él de algún modo, esos últimos días, él tuvo acercamientos conmigo, me decía, vamos a hacer algunos proyectos, y
Uy,
yo, sí, por
no me
supuesto.
gustó. Uy.
Sí, y el asunto es que en algún momento, casi 2 días antes de él tomar esa decisión, me hizo la invitación inclusive para que me tirara con él desde el viaducto. Y yo, pues, yo no sabía, además, que él tenía el trastorno. Luego, digamos que con el tiempo lo supe. Y yo le dije, no bromea con eso, pero hagámosle si quiere, ¿sí? Pues yo, de algún modo, como que, no sé, puedo decir que quizás lo alenté a hacer eso sin que yo supiera realmente que me estaba hablando. O que lo estaba contemplando como una opción real, ¿sí? Para resolver, digamos, todas sus angustias, toda su sí, todo este esa cosa tan dura. Y bueno, digamos que ya esa es la parte oscura de la historia que hoy me atrevo a contarles.
Sí, muy fuerte, o sea, muy impactante, la verdad, eso que nos acaba de contar el profe. La verdad, nosotros no lo sabíamos, habíamos sido amigos hace rato, pero nos contó esta historia que pues nos deja
Increíble.
pensando mucho, tanto a nosotros, los miembros de este elenco de los literales, como creo que a los oyentes. ¿Cuántos de nosotros no creemos que podemos estar en una situación similar? Y ya, pues yo creo que para concluir, Juan nos puede dar como una breve conclusión de este capítulo.
Bueno, como les estaba haciendo yo la invitación, es la invitación a ser un poco más sensibles, un poco más comprensivos. Yo creo que sí vivimos en una cultura que está muy dada a despreciar este tipo de enfermedades mentales y de trastornos mentales. La invitación es a educarse, a informarse y a ser un poco más sensibles. La historia del profesor simplemente es impactante, es increíble, la verdad. Pero bueno, yo creo que damos por finalizado el capítulo. Ya saben que nos vemos cada domingo, como ya es habitual. Entonces, los esperamos.
Muchas gracias por la invitación y nos vemos. Gracias a todos los oyentes por estar con nosotros, inclusive en estos capítulos tan fuertes. Y nos vemos en una próxima emisión. Sí.
Sí, muchas gracias nuevamente a Juan, a Santi, a Aleja, que desde hoy le mandamos un feliz cumpleaños, por esa razón no pudo acompañarnos. Y bueno, yo creo que va a haber mucha más vida para seguir con este proyecto de los literales. Feliz cumpleaños, Alejandra, y recuerde quedarse en casa muy segura.
Sí, hasta luego. Adiós a todos.